Siempre he creído que existen fuerzas invisibles dispuestas a traspasar cualquier barrera con tal de hacerse presentes. No estoy hablando de fantasmas como los de las películas, esos que flotan con sábanas o aparecen en los espejos solo para hacernos gritar. Me refiero a algo mucho más sutil y, a la vez, más aterrador, energías que se adhieren a ciertos objetos, impregnándolos con una voluntad que se escapa de toda lógica. Fui testigo de ello la primera vez que visité el tiradero de Iztapalapa, un lugar inmenso y lleno de secretos, donde encontré la muñeca que cambió mi vida para siempre. Tenía alrededor de 18 años y vivía con mi familia en una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Mi hermana menor, Nadia, de apenas 11 años, amaba coleccionar muñecas viejas. Su obsesión me parecía inocente, aunque a veces me ponía la piel de gallina ver tantas miradas inertes acomodadas en estantes y repisas. Ella, sin embargo, sonreía con dulzura cada vez que me descubría con un escalofrío recorriéndome la espalda. Juraba que para ella era simplemente un pasatiempo, una afición que nadie más comprendía. Un día, fui con un amigo al tiradero de Iztapalapa para buscar piezas de metal y restos electrónicos que sirvieran como repuestos en algunos proyectos que intentaba emprender. Siempre encontraba cosas raras allí, pero aquella tarde en particular me topé con algo que no pude ignorar, una muñeca antigua, con un vestido rojo desgastado y ojos de vidrio tan brillantes que reflejaban la luz del sol aún en medio de toda la basura. Sentí una especie de punzada en el estómago al verla, como si me observara. Era imposible que se moviera, pero, de alguna manera, su mirada se clavó en mí con una fuerza que no pude explicar. La recogí porque pensé en Nadia. Esto la hará sonreír, me repetí para convencerme de que no había nada de malo en llevar a casa un juguete encontrado entre tanta suciedad. Sin embargo, en lo más profundo de mi mente, algo me gritaba que la dejara allí y siguiera mi camino. Pero la parte racional de mi cerebro se burlaba de ese miedo. «Es solo una muñeca vieja», me dije. La limpié un poco, sacudí el vestido y guardé mi hallazgo en la mochila. Cuando llegué a casa, Nadia se emocionó de inmediato. Nunca la había visto tan entusiasmada con un objeto como en ese momento. Sostenía la muñeca con cuidado, la examinaba desde cada ángulo y comentaba lo bonito que era el color del vestido, aunque estuviera deshilachado. Le prometió restaurarlo, quizá coserle nuevos encajes, y luego la llevó a su cuarto. Mi madre, por su parte, se mostró indiferente, acostumbrada a la obsesión de mi hermana. Mi padre no estaba en casa, trabajaba hasta tarde, y rara vez se involucraba en nuestras actividades cotidianas. Aquella noche, mientras intentaba conciliar el sueño, oí algo. Primero, un murmullo casi imperceptible que atribuía al viento que se colaba por las rendijas de la ventana. Después, un suave golpeteo, como si algo de madera tocara la pared con insistencia. Creí que era mi imaginación o, quizá, el calor que me estaba volviendo paranoico. Decidí que lo mejor era ignorar esos sonidos. A la mañana siguiente, Nadia me contó entre susurros que había escuchado un susurro en la oscuridad, cerca de su cama. Parecía que la muñeca hablaba, me dijo con un temblor de labios. No supe qué responder, así que lo tomé como una fantasía o un sueño ligero de mi hermana. El segundo día, al volver de la escuela, encontré a la muñeca en la sala, sentada en el sofá. Me extrañó, porque nadie me había dicho que la dejaría en su habitación. Supuse que la había movido en algún momento y se le había olvidado llevarla de regreso. Sin embargo, cuando le pregunté, juró que no la había sacado de su cuarto. Su mirada se llenó de una intranquilidad que nunca antes había visto en ella. Pensé en preguntarle si estaba segura, pero noté que la situación la estaba perturbando, así que preferí no presionarla más. Esa noche, el golpeteo volvió. Esta vez sí pude escucharlo con mayor nitidez, era rítmico, lento y provenía del pasillo que conectaba mi habitación con el de mi hermana. Tomé valor y encendí la lámpara para salir a investigar. Abrí la puerta y, en el silencio más absoluto, solo capté mi propia respiración y el latido acelerado de mi corazón. No vi nada extraño, pero una inquietud tremenda se apoderó de mí. Regresé a la cama con la piel erizada, intentando convencerme de que todo tenía una explicación lógica. A la mañana siguiente, encontré a mi hermana con arañazos en los brazos. Tenía la mirada perdida y se quejaba de un dolor punzante al rozar las marcas. Mi madre, preocupada, pensó que se había lastimado en la escuela o jugando en el patio. Nadia no quiso hablar del tema. Me atreví a preguntarle, en voz muy baja, si tenía algo que ver con la muñeca. Ella no respondió. Esa misma tarde, tomé la decisión de deshacerme de aquel objeto, pues sentía una presencia desagradable a su alrededor. Nadia no opuso resistencia. De hecho, asintió con un gesto de alivio cuando le propuse tirarla lejos, en otro basurero, para no correr el riesgo de que la volvieran a traer. Nos subimos a mi viejo auto y la lanzamos en un contenedor enorme, bastante lejos de nuestra colonia. Partimos con la certeza de que ese tema estaba zanjado. Pensé que, al regresar, todos podríamos dormir en paz. Sin embargo, al día siguiente, mientras salía a tirar la basura, descubrí la muñeca en nuestro patio. Estaba sucia, con rastros de tierra y quién sabe cuántas cosas más, pero su vestido lucía perfectamente limpio y planchado, como si alguien la hubiera arreglado y devuelto. Un escalofrío me paralizó. Grité llamando a mi madre, y cuando salió a ver, se quedó muda de asombro. Nadia estaba tras la puerta, observando la escena con ojos vidriosos. Parecía no comprender lo que pasaba o, más bien, comprenderlo demasiado bien, porque un terror indescriptible se reflejaba en sus pupilas. ¿La trajiste tú de vuelta?, le pregunté, y ella negó con la cabeza, sin emitir palabra. Desde ese día, mi hermana dejó de hablar. Era como si un velo pesado se hubiera cernido sobre ella, aislándola de la realidad. Ya no conversaba con nosotros, ni sonreía a sus otras muñecas, ni hacía preguntas sobre lo que pasaba en la casa. Me sumergí en una espiral de angustia creciente. Dormía mal, con la sensación de que esa cosa podía aparecer en cualquier rincón de mi habitación. A veces me parecía ver su silueta en la penumbra, quieta, con esos ojos de vidrio reflejando la luz de la luna. El tic-tac del reloj me ponía los nervios de punta y el silencio nocturno se convertía en un escenario perfecto para alimentar mi paranoia. Hubo ocasiones en las que creí escuchar pasos diminutos, como si alguien caminara con pies de trapo por el pasillo. Todo me hacía sentir constantemente vigilado. Decidí investigar un poco sobre objetos malditos. Encontré historias de personas que habían recogido antigüedades en mercados o bazares, solo para descubrir que sus vidas se convertían en un infierno. No eran relatos de películas, sino testimonios de gente real, con detalles que coincidían sospechosamente con lo que me estaba pasando. Algunos hablaban de muñecas que aparecían en diferentes habitaciones, incluso después de tirarlas o quemarlas. Otros mencionaban espejos antiguos que reflejaban figuras imposibles. Había relatos de libros que murmuraban en la noche, figurillas de porcelana que cambiaban de posición sin que nadie las tocara e infinidad de casos donde la víctima terminaba perdiendo la cordura. La desesperación me llevó a buscar ayuda en un lugar poco convencional, una persona que, según su reputación, sabía de limpias y maldiciones. Me recibió en una casa humilde, llena de veladoras y amuletos. Me escuchó con atención, sin mostrar sorpresa alguna ante los detalles. Luego, con una voz que transmitía cierta compasión, me dijo que había objetos que absorbían la energía negativa de su entorno y se volvían una especie de recipiente para entidades oscuras. Cuando le mostré una fotografía de la muñeca, la había tomado antes de tirarla, se persignó y me aconsejó destruirla por completo, pero advirtió que no siempre era sencillo. A veces, según su experiencia, esas fuerzas se aferraban como garrapatas, resistiéndose a desaparecer. Regresé a casa con la determinación de hacer lo que fuera necesario. Sin embargo, al abrir la puerta, noté que mi madre y mi padre discutían, preocupados porque Nadia se negaba a comer y no respondía ni con gestos. Fui directo a la habitación de mi hermana. Encontré la muñeca sentada en la cama, mirándome con esa expresión vacía que me helaba los huesos. Nadia, en un rincón, abrazaba sus rodillas, balanceándose con la mirada fija en la pared. Al entrar, sentí un aire gélido, como si la temperatura hubiera bajado varios grados. Se me erizó la piel y apenas podía respirar de la opresión que sentía en el pecho. Tomé la muñeca sin vacilar y corrí al patio trasero. Busqué un bote de metal y eché dentro la muñeca. rocié gasolina y, con mano temblorosa, encendí un cerillo. Las llamas devoraron la tela y, por un segundo, creí escuchar un lamento sofocado. Cerré los ojos y deseé con toda mi alma que aquello pusiera fin al tormento. El fuego consumió el plástico y el vestido, dejando un amasijo retorcido de ceniza. Me quedé allí, contemplando el humo que se alzaba en espirales y rogando que, con él, se esfumaran también todas las malas energías. Durante unos días, la atmósfera pareció calmarse. Mi hermana comenzó a comer, aunque no hablaba. Se movía por la casa como un fantasma, pero al menos ya no se encerraba en su cuarto. Yo intentaba darle espacio, confiando en que, con el tiempo, recuperaría su voz y su alegría infantil. Sin embargo, un martes por la mañana, cuando salí al patio, casi me desplomé del susto. Entre las macetas, reconocí un fragmento del rostro de la muñeca. Era la mitad de la cara, con uno de los ojos de vidrio intacto, mirándome con una intensidad que me hizo retroceder con náuseas. Lo recogí con dos dedos y lo sostuve, incrédulo, mientras mi corazón latía desenfrenado. Quise gritar, pero mi voz no salió. Era la confirmación absoluta de que aquel objeto seguía aferrado a nosotros, como una sombra imposible de borrar. No importaba que lo hubiese quemado. Un fragmento había sobrevivido y me miraba, burlándose de mi empeño por acabar con aquello. Era la pieza final de un rompecabezas macabro que me exigía reconocer que, a veces, hay cosas que no pueden destruirse solo con fuego. Desde entonces, he entendido que cargar con un objeto maldito no es solo un suceso de una noche. Es como una herida abierta que supura y ensucia la atmósfera del lugar en el que vives. Día tras día siento que ese ojo de vidrio ronda mis espacios, se incrusta en mis sueños y no me deja vivir en paz. Mi hermana se ha recuperado un poco, aunque habla poco y salta ante cualquier ruido. Yo apenas duermo y, cuando cierro los ojos, escucho el sonido de pasos o susurros que provienen de ningún sitio. A veces despierto bruscamente en la madrugada, con la certeza de que alguien me observa desde un rincón. Cada vez que veo un juguete viejo, recuerdo la sensación de encontrar esa muñeca y revivo el mismo escalofrío. He decidido contar mi historia para advertir a quien lea estas líneas que hay cosas que no deben recogerse, ni siquiera tocarse, sin saber qué energías las acompañan. El mundo está lleno de relatos de objetos malditos, y ahora comprendo que ninguno es exagerado. Si alguna vez te encuentras algo extraño, algo que despierte en ti un miedo irracional, hazle caso a tu instinto. Déjalo ahí. Porque, una vez que ese mal te ha tomado de la mano, liberarte puede costarte la cordura, la paz y quizás hasta la vida. Yo aprendí esa lección demasiado tarde. Ahora, cada vez que oscurece, vivo con la certeza de que, de un modo u otro, su mirada sigue aquí, clavada en mí, aguardando el momento de hacerse presente otra vez. La Cruz Olvidada. Mi nombre es Samuel y crecí en las afueras de Cusco, en un pequeño caserío donde las tradiciones se mezclan con las historias más inquietantes que uno pueda imaginar. Tenía 24 años cuando sucedió algo que marcó mi vida para siempre. Fue en 2017, justo a comienzos de la estación seca, cuando los días eran más fríos y la neblina descendía temprano, cubriendo los caminos con un manto casi fantasmal. Recuerdo que esa mañana decidí salir a caminar por una vereda polvorienta que bordeaba las ruinas de un antiguo sitio arqueológico. Era un lugar que muchos evitan porque se cuentan relatos de apariciones y voces en la noche, pero a mí siempre me gustó explorar esos rincones llenos de misterio. Caminé con pasos tranquilos, dejándome llevar por el silencio. Podía escuchar mis propias pisadas y el graznido ocasional de algún ave que volaba cerca. El aire era frío, como si la tierra respirara un aliento helado que traspasaba mi chaqueta. De pronto, noté algo extraño tirado junto al sendero, una pequeña cruz de madera, de aspecto muy antiguo, medio enterrada en la tierra. Se veía carcomida por la humedad y tenía grietas que parecían confirmar sus muchos años de abandono. Al agacharme para tocarla, sentí una descarga helada que recorrió mi brazo hasta llegar a la nuca. No sabría describirlo de otra manera que no fuera un escalofrío inesperado y penetrante, como si la cruz estuviese cargada de una energía turbia. sin pensar demasiado en las consecuencias, decidí llevarla a casa. Creí que podría ser una reliquia interesante, tal vez algo que perteneció a algún viajero o a un devoto. La guardé en mi mochila y continué con mi día, sin notar nada fuera de lo común durante mi camino de regreso. No le di más vueltas al asunto en ese momento. Al llegar a casa, mi perro, un mestizo de pelaje claro, me recibió como siempre, moviendo la cola y pidiendo atención. Me sentía tranquilo, dejé la cruz en un estante junto a unas piedras y artesanías que había recopilado en anteriores excursiones. Sin embargo, después de la cena, las cosas comenzaron a cambiar. Aquella noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché a mi perro aullar con un tono que jamás le había oído antes. Un aullido lastimero y prolongado, algo que me heló la sangre. Me levanté de la cama y salí al corredor para ver qué sucedía. Él estaba en un rincón, como si viera algo que yo no podía percibir. Tenía la cola entre las patas y las orejas gachas, temblando de miedo. Intenté calmarlo acariciándole la cabeza, pero seguía mirando fijamente a un punto vacío en la pared. Me preocupé, pero no encontré nada que lo pudiera alterar. Después de varios minutos, consiguió aquietarse un poco, aunque su respiración seguía agitada. Me volví a acostar, algo inquieto, y en ese momento las luces comenzaron a parpadear. Podía escuchar el zumbido del foco como si estuviera a punto de estallar. Subí el interruptor y bajé la palanca de la electricidad dos veces para ver si era un problema de voltaje, pero el parpadeo continuó por un largo rato, hasta que al fin se estabilizó. Me pareció un suceso extraño, pero lo atribuí a una falla eléctrica. Finalmente, logré dormirme pasadas las 2 de la madrugada, aunque la sensación de malestar no me abandonó. Al día siguiente, desperté con un dolor punzante en el cuello. Al mirarme al espejo, noté unas marcas violáceas, como si hubieran intentado estrangularme. Eran moretones claros, casi dispuestos en la forma de dedos. Mi piel ardía en esa zona y, por un segundo, sentí un escalofrío que me subió desde la base de la columna hasta la coronilla. No podía explicarme qué había pasado durante la noche. Mi primer pensamiento fue que podría tratarse de un calambre o alguna postura incómoda al dormir, pero las marcas eran demasiado específicas. Me pasé la mañana con esa preocupación clavada en la mente. Fui al mercado a comprar provisiones y, mientras recorría los puestos, escuchaba a la gente hablando de supersticiones, de objetos malditos que no deberían sacarse de sus lugares de descanso. Alguien mencionó que un joven había llevado un amuleto extraño a su casa y, después de una semana, enfermó sin razón aparente. Sentí un nudo en la garganta al recordar la cruz que había recogido. Empecé a pensar que quizás había cometido un error grave. Regresé a casa y lo primero que hice fue revisar la cruz. La levanté para mirarla con detenimiento. Era pequeña, con una textura áspera y un olor a moho que se percibía al acercarla a la nariz. De pronto, recordé el escalofrío que me había recorrido el cuerpo cuando la toqué por primera vez. No podía negar que algo en ella me incomodaba profundamente. Decidí llevarla a un costado del patio, donde tenía un pequeño banco de madera. La dejé ahí para observarla a la luz del día y pensé en limpiarla, pero cuanto más la contemplaba, más sentía que me perturbaba. Aquella tarde, mi perro volvió a comportarse de forma errática. Corrió de un lado a otro ladrándole al vacío y, cada vez que me acercaba, me gruñía como si no me reconociera. Jamás me había gruñido antes. El ambiente en la casa se sentía denso, como si hubiesen bajado repentinamente las temperaturas. Podía ver mi aliento al respirar, aunque fuera de la casa el calor del sol era intenso. Fue entonces cuando recordé lo que muchos mayores del pueblo contaban: no hay peor imprudencia que remover algo que pertenece a los muertos. Me inquieté. Intenté calmar los nervios tomándome un mate de hierbas, pero esa sensación persistía. Por momentos sentía que no estaba solo, que había ojos observándome desde cada esquina. Esa misma noche, los golpes en las paredes se hicieron presentes. Empezaba a quedarme dormido cuando un ruido seco, como si golpearan con los nudillos, resonó junto a la ventana. Después se trasladó a la puerta principal y terminó en el techo, como si alguien caminara allá arriba. Pero al asomarme no vi nada. El silencio afuera era total, tanto que me hacía dudar de lo que había escuchado. El corazón me latía con tanta fuerza que sentía mi pecho golpear la tela de mi pijama. No logré conciliar el sueño hasta cerca del amanecer, cuando el cielo empezó a aclararse. Me levanté con los nervios destrozados y decidí buscar ayuda. Recordé a un curandero que vivía en un caserío a unos kilómetros de distancia. Era conocido por sus remedios naturales y por saber cosas que pocos comprendían. Lo encontré en su choza, rodeado de plantas medicinales. Con un gesto serio, me indicó que me sentara y, sin que yo hablara mucho, pareció intuir que arrastraba un problema de energía oscura. Le conté, entonces, toda la historia, cómo encontré la cruz, cómo sentí esa descarga fría, los aullidos de mi perro, los moretones en mi cuello. Él escuchó en silencio, sin gestos de asombro, como si nada de lo que dijera lo tomara por sorpresa. Finalmente, dijo en un tono casi grave que la cruz pertenecía a una tumba olvidada, probablemente profanada por alguien en busca de antigüedades. Me explicó que ese tipo de objetos no debería moverse de su lugar, ya que contienen la energía de quien fue enterrado con ellos. Aconsejó que la devolviera a un lugar sagrado, o que la dejara en una iglesia donde pudieran bendecirla y deshacer cualquier maldición ligada a ella. Sus palabras se clavaron en mi mente y, con ellas, el miedo se mezcló con la desesperación. Quería volver a la normalidad, dejar atrás esa pesadilla. Esa misma tarde, recorrí varios kilómetros hasta llegar a la iglesia más antigua del pueblo. Era un edificio del siglo XVII, con paredes de adobe y una modesta torre. Pocas veces había entrado, pero lo hice con la cruz escondida en mi chaqueta, sintiendo que quemaba como un hierro candente. Había un sacerdote rezando en voz baja. No le di muchos detalles, solo dije que tenía un objeto que necesitaba ser bendecido y resguardado. Con un deje de incomodidad, el cura aceptó guardarlo tras el altar y orar por mi protección. Ni siquiera quise mirarla de nuevo, sentía que me observaba, como si tuviera vida propia. Esa noche, dormí por primera vez con cierta paz. Mi perro no aulló, las luces no parpadearon y yo desperté sin moretones nuevos. Me sentí aliviado, casi libre de la tensión que me había estado asfixiando. Sin embargo, no todo quedó completamente atrás. Empecé a soñar con un hombre de rostro difuso, vestido con ropas antiguas, que me observaba en silencio desde algún rincón oscuro. A veces lo veía al final de un pasillo largo y lúgubre, otras, detrás de una puerta entreabierta, sin moverse. No lograba ver sus ojos con claridad, pero algo en mí sabía que me estaba mirando fijamente. Pasaron las semanas y esos sueños fueron disminuyendo hasta que se volvieron esporádicos. Lo que no desapareció fue la constante sensación de ser observado. Por las noches, cuando apagaba la luz y me acostaba, sentía una presencia en la esquina de mi cuarto. No escuchaba ruidos ni veía sombras claras, pero la piel se me erizaba y el corazón me latía fuerte. Aún así, trataba de no darle importancia. Me repetía a mí mismo que aquello era solo una sugestión, un rezago del miedo que había experimentado. Pero a veces, mientras me movía en la penumbra o pasaba por el corredor para ir al baño, percibía un susurro imperceptible que me ponía los pelos de punta. Parecía un murmullo lejano, algo entre una respiración agitada y un gemido apenas audible. Solo duraba unos segundos y desaparecía antes de que pudiera reaccionar. Intentaba convencerme de que eran ruidos de la casa, del viento o de mi propia imaginación, pero en el fondo sabía que había algo más. A pesar de todo, nada tan aterrador como aquellos días en los que la cruz estuvo bajo mi techo volvió a suceder. Mi perro recuperó su carácter amable y yo volví a mis rutinas. Con el paso del tiempo, quise investigar más acerca de esa cruz, aunque con cautela. Escuché a algunos ancianos del pueblo contar historias sobre ruinas malditas donde se practicaban ritos desconocidos, sobre tumbas donde los difuntos eran enterrados con una cruz particular, tallada por un artesano que trabajaba al borde de la locura. Nunca supe a ciencia cierta si la que encontré provenía de esos relatos, pero siempre sospeché que sí. Hoy, años después, todavía siento que algo se quedó conmigo, una sombra persistente en el rabillo del ojo. He regresado varias veces a las mismas ruinas, con un escalofrío en la piel cada vez que paso por aquel sendero. Ya no he visto otra cruz, y supongo que es mejor así. Aprendí de la manera más dura que hay cosas que no deben tocarse, objetos cargados de historias de dolor y muerte que no nos pertenecen. A veces, los lugares guardan secretos que es preferible no profanar. Aunque duermo mejor, hay noches en que el murmullo retorna, y mi perro, ya viejo, alza las orejas nerviosamente como si detectara algo que yo no puedo ver. En esos momentos, vuelvo a sentirme como aquel joven asustado que despertaba con marcas moradas en la piel y escuchaba golpes en las paredes. Me repito que ya pasó, que esa cruz desapareció de mi vida, pero una parte de mí sabe que lo que trae la muerte rara vez se suelta de uno tan fácilmente. Y cada vez que cierro los ojos, tengo el presentimiento de que esa mirada que me acecha desde la esquina no es simple paranoia. Tal vez solo esté esperando el momento justo para recordarme que, en este mundo, hay fuerzas que prefieren permanecer ocultas. Y cuando las descubres, jamás vuelves a ser el mismo. Bajo la tierra. Siempre he creído que los objetos pueden absorber parte de la energía de los lugares donde han permanecido, como si retuvieran impresos recuerdos imposibles de borrar. A finales de 2018, decidí ir a acampar a los cerros de Valparaíso con tres amigos. Fue un viaje bastante improvisado, motivado por nuestro deseo de escapar un poco de la rutina y buscar algo de aventura cerca del mar. No teníamos un destino exacto, solo sabíamos que andaríamos por senderos poco frecuentados y que nos quedaríamos en una zona semisalvaje, donde la brisa del océano se mezclaba con el aroma seco de la hierba y la tierra polvorienta. Esa noche, sin que yo lo supiera, marcaría para siempre el curso de mi vida. Recuerdo que llegamos casi al anochecer. Armamos nuestras carpas cerca de unos matorrales, en un claro que ofrecía una vista parcial de la ciudad. Desde lo alto, las luces de Valparaíso parecían titilar como un enjambre de luciérnagas. El viento costero silbaba entre las ramas y la temperatura, aunque fría, resultaba soportable con una buena chamarra. Esa noche nos sentamos alrededor de una fogata para compartir historias de miedo. Alguien comentó que en esos cerros se habían encontrado tumbas antiguas, restos de construcciones que databan de tiempos coloniales e incluso huellas de rituales extraños. Al principio, tomamos todo como leyendas urbanas para asustarnos entre nosotros. La madrugada me encontró despierto, con los ojos fijos en el cielo. No podía dormir, así que salí de la carpa para caminar un poco y despejar la mente. Tras unos minutos, llegué a un sector donde la vegetación era más densa. Fue allí cuando vi algo semienterrado en la tierra, una pequeña piedra tallada con símbolos que no reconocí. Parecían espirales y líneas entrelazadas, como signos de un alfabeto olvidado. Sin pensarlo demasiado, la recogí. Tenía un tacto extraño y se sentía más pesada de lo que su tamaño prometía. Recuerdo haber sentido un escalofrío mientras la sostenía, pero lo atribuí al aire frío de la madrugada. Regresé al campamento y, al día siguiente, mostré la piedra a mis amigos. Se rieron un poco de mis tesoros misteriosos. Aún así, decidí guardarla como recuerdo. Algo en mí se sentía intrigado por su origen, aunque no mencioné el ligero malestar que experimenté al tocarla. Luego de dos días más en el cerro, volvimos a la ciudad. No pensé mucho en la piedra durante el trayecto de regreso, pero, apenas entré a mi casa, mi perro comenzó a comportarse de forma extraña. Se acercó a mi mochila y ladró sin parar, con un tono desesperado que jamás le había escuchado. Parecía tenerle miedo a algo en su interior. No tardé en darme cuenta de que, cada vez que sacaba la piedra para observarla, mi perro se ponía nervioso y adoptaba una postura defensiva. Era muy raro. Al principio pensé que tal vez la piedra tenía algún olor particular que irritaba su sentido canino, pero con el paso de los días la situación empeoró. Por las noches, comencé a escuchar un murmullo bajo que resonaba detrás de las paredes, como un susurro lejanísimo. A veces me recordaba a un idioma que mi cerebro no alcanzaba a descifrar, en otras ocasiones era un sonido intermitente, casi como un sollozo. Lo peor empezó la tercera noche. Abrí los ojos de golpe, con la respiración agitada, sin saber que me había despertado. Noté que sentía un hormigueo en los brazos. Fui al baño y encendí la luz. Tenía moretones oscuros distribuidos desde los hombros hasta los codos, como si alguien hubiese apretado mis brazos con mucha fuerza. Parpadeé, incrédulo y asustado, buscando alguna explicación lógica. Quizá me había golpeado mientras dormía, pero resultaba extraño que fueran marcas tan definidas, casi como huellas de unos dedos. A la noche siguiente, el murmullo se intensificó. Me levanté para buscar su origen y caminé por el pasillo en penumbras, siguiendo ese murmullo aterrador. Cuando pasé frente al espejo del corredor, sentí un tirón en la garganta, como si una mano invisible se cerrara en torno a mi cuello. Luché por respirar, me tambaleé y logré encender la luz. De inmediato, aquella fuerza aflojó su agarre y, jadeante, noté mi reflejo en el espejo, el rostro pálido, los ojos abiertos de par en par. Una marca rojiza se dibujaba alrededor de mi cuello, como la huella de dedos que no existían a la vista. Para ese momento, mi mente ya se había inundado de preocupación. No creía en fenómenos sobrenaturales, pero lo que vivía no tenía una explicación sencilla. Traté de convencerme de que quizás era un efecto del estrés, de la sugestión producida por las historias que habíamos contado en el campamento. Sin embargo, el ambiente en casa se tornó cada vez más opresivo. Sentía una presencia vigilándome en cada rincón. Mi perro había dejado de ladrar, pero ahora pasaba las noches gimiendo y rascando el suelo, como si buscara escapar de algo que no podía ver. Una tarde, luego de una pesadilla horrible, me decidí a librarme de la piedra de una vez por todas. Tomé la mochila, metí el objeto envuelto en un paño viejo y salí de casa. Planeaba arrojarla a un contenedor de basura en las afueras de la ciudad. Bajé corriendo por las escaleras de mi edificio, con la respiración agitada y las manos sudorosas. Justo antes de alcanzar el último tramo, mi pie resbaló de un modo tan repentino que sentí que me arrancaban la estabilidad de debajo. Caí con fuerza, rodé dos escalones y golpeé mi brazo contra el borde de un escalón. Escuché un crujido y luego un dolor punzante me sacudió el cuerpo. Había sufrido una fractura. La bolsa con la piedra se abrió y el objeto salió rodando hasta golpear la puerta de entrada. Sentí una oleada de pavor, como si la piedra se burlara de mí con esa quietud desgarradora. Pasaron dos semanas hasta que me retiraron la férula. En ese tiempo, dejé la piedra en un rincón del armario, cubierta con varias bolsas, convencido de que su cercanía me generaba escalofríos. Durante esas noches, apenas pude dormir, escuchaba arrastrar pies en el pasillo, murmullos detrás de la puerta y un roce helado en mi cama, como si alguien se acostara a mi lado. Llegué a pensar que me estaba volviendo loco. Traté de hablar con algunos amigos, pero no quería sonar desesperado ni fuera de mí. Solo uno de ellos, a quien le conté la historia con detalle, me dijo que conocía un cementerio abandonado en las afueras, donde la gente iba a dejar cosas malditas esperando que la tierra y el olvido se tragaran sus problemas. Desesperado, decidí seguir ese consejo. Fui al lugar en plena tarde, con el sol en todo su esplendor. Entré por una verja oxidada y caminé entre tumbas descuidadas hasta encontrar una zona apartada, llena de maleza y lápidas rotas. Cavé con una pala pequeña que llevaba en el auto y, sin dudar demasiado, arrojé la piedra envuelta en el paño. Mientras la tierra iba cubriendo ese pequeño abismo, sentí un ligero temblor en las manos, como si parte de mí se negara a completar el acto. Aún así, terminé mi cometido y regresé a casa con una mezcla de alivio y culpa. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Mi perro dejó de emitir esos gemidos angustiados por la noche. El silencio en mi departamento ya no me resultaba siniestro. Poco a poco, recuperé mis rutinas y, aunque a veces me despertaba con el corazón acelerado, no volví a ver marcas en mi cuerpo ni a sentir manos invisibles sobre mí. Creí que todo había terminado, pero una inquietud persistía en mi interior. Me repetía que la piedra era solo un trozo de roca con símbolos y, sin embargo, mi instinto me decía que había algo más allá de lo comprensible. El tiempo pasó. Durante varios meses, dejé de experimentar sucesos extraños. Me enfoqué en mi trabajo y en actividades que me distrajeran, pero cierta madrugada volví a despertarme con el corazón en un puño. Eran cerca de las 3 de la mañana. Abrí los ojos y sentí que el ambiente estaba mucho más frío de lo normal. Un murmullo surgía desde alguna parte del piso. Era un sonido ahogado, como si manos invisibles arañaran la losa desde abajo. Me senté en la cama, conteniendo la respiración, esperando que solo fuera mi imaginación. Pero el sonido siguió, tenue pero constante, igual que aquel susurro que me acompañó durante tantas noches. Me incorporé y pegué el oído al suelo, un acto irracional nacido de la curiosidad y el temor. Entonces lo oí con más claridad. Alguien, o algo, llamaba desde el subsuelo, como si cavara o rascara para encontrar la forma de emerger. Esa noche no pude dormir. Al amanecer, mi perro se acercó a mi habitación con inquietud, me olfateó las manos y se echó a mis pies. Sentí que él también percibía algo que no entendía. No volví a mencionar la piedra con nadie, pero empecé a investigar si había registros de objetos malditos o símbolos parecidos a los que vi en la roca. Encontré referencias a rituales de culturas precolombinas, historias de sacrificios y tumbas ocultas. También leí relatos de viajeros que habían recogido piedras o artefactos en lugares remotos y luego experimentaron sucesos paranormales. No me consoló saber que otras personas habían sufrido cosas similares. Todo apuntaba a la misma conclusión: ciertos objetos no pertenecen a quien los descubre, sino que guardan memorias sombrías que no deberíamos perturbar. Los murmullos se hicieron menos frecuentes, pero aparecían en momentos imprevistos. A veces, estaba preparando la cena o viendo una película, y un murmullo tan débil como el suspiro de un anciano se colaba por la pared o el piso. Hasta hoy, no estoy seguro de si esa piedra sigue enterrada en aquel cementerio abandonado. Tampoco puedo afirmar si lo que se manifiesta en mi hogar es solo mi mente jugándome malas pasadas o algo que logró un lazo conmigo. Lo único que tengo claro es que, desde aquel viaje a los cerros de Valparaíso, mi vida nunca volvió a ser la misma. Y es que, cuando se quiebra el límite entre lo real y lo imposible, uno ya no puede recuperar la inocencia de antes. Por las noches, me acuesto en silencio, recordando la tensión de esa mano invisible que se cerró en mi cuello, las marcas en mis brazos, las pesadillas incesantes. A veces, logro conciliar el sueño creyendo que enterré todos mis temores junto con la piedra. Otras, me quedo escuchando, con el corazón acelerado, esperando no volver a oír ese murmullo. Pero, de vez en cuando, algo me despierta alrededor de las 3 de la mañana. Un susurro profundo, similar al lenguaje que escuché aquellos días, se deja oír en la oscuridad. Y en esos momentos, comprendo que hay fuerzas que no podemos entender ni controlar, fuerzas que se adhieren a nosotros como una sombra que nunca se disipa por completo. Sigo con la esperanza de que algún día el silencio sea total. Sin embargo, cada vez que el aire se enfría sin razón o que mi perro se sobresalta ante la nada, siento un escalofrío en la nuca. Ese murmullo, ese sonido remoto que parece provenir de las entrañas de la tierra, me recuerda que algo sigue latente. No sé si busca la piedra o a mí, pero, sea lo que sea, intuyo que jamás se fue del todo. Tal vez, en el momento exacto en que toqué la roca, un fragmento de su oscuridad se abrió paso a mi vida, dejando una marca indeleble en mi mente y en mi espíritu. Han pasado años desde aquella acampada. A veces recorro mentalmente ese cerro en Valparaíso, las risas, la música, la fogata, la inocencia de creer que exploraba un simple paraje. Me queda la certeza de que no todo se comprende con la lógica y de que algunas cosas deberían permanecer enterradas, lejos de la curiosidad humana. Pero, por desgracia, la curiosidad se alimenta de lo desconocido. Por eso, cuando escucho de alguien que planea acampar en zonas remotas, me remueve un nerviosismo difícil de explicar. Les aconsejo llevar cuidado y no levantar nada que parezca fuera de lugar. Aunque muchos se burlan de mis precauciones, a mí no me importa. Prefiero que me tomen por paranoico antes que revivir la aterradora experiencia que todavía me acecha en sueños. Ahora comprendo que la piedra no era solo un objeto, sino una especie de puente entre mi realidad y otra, más oscura y voraz. Quizá no fue la primera vez que se manifestó su influencia, ni será la última. Pero tengo la firme convicción de que enterrar ese trozo de roca me salvó de algo peor. Al mismo tiempo, sé que no me deshice de la memoria que quedó en mí y que, a veces, cuando la noche es demasiado callada, la tierra entera parece susurrar mi nombre. En esas noches, cierro los ojos muy fuerte, contengo la respiración y espero que el murmullo se disipe. A veces lo hace, a veces no. Pero siempre me quedo con la sensación de que, en lo profundo, algo sigue vivo, removiendo la tierra y alimentándose de mis miedos. Quizás no hay modo de huir de ello. Tal vez sea el precio de haber llevado ese objeto maldito a mi hogar y de haber interrumpido un silencio milenario que nunca me perteneció. Sin embargo, sigo aquí, guardando la esperanza de que algún día esos susurros se callen para siempre. O al menos, que la tierra termine por tragarse por completo lo que jamás debió salir a la luz. Cenizas inquietantes. Nunca pensé que un objeto viejo pudiera cambiar tanto la atmósfera de un hogar. Crecí escuchando historias de supersticiones familiares, pero jamás presté demasiada atención a esas advertencias. Mi abuelo siempre había sido un hombre que se enorgullecía de encontrar tesoros en la basura o en casas abandonadas, y mi abuela le seguía la corriente con una mezcla de resignación y ternura. Me parecía una simple extravagancia de la vejez, hasta que, en el año 2015, todo cambió de forma aterradora. Era una tarde fría cuando mi abuelo llegó con una vieja silla que había recogido de una casa derruida en las afueras de la ciudad. Tenía un aspecto pesado, tallada en una madera oscura que no logré identificar. El asiento se veía gastado, y los apoyabrazos presentaban unas marcas profundas, como si alguien hubiera clavado las uñas con desesperación. Confieso que al principio no le di demasiada importancia. Parecía una antigüedad interesante, de esas que adornan los rincones de una sala y se convierten en conversación ocasional cuando la familia se reúne. Sin embargo, conforme pasaron los días, empecé a notar detalles inquietantes en la casa. La televisión se encendía sola a altas horas de la noche, emitiendo estática o imágenes distorsionadas que se apagaban en cuanto alguien salía de la habitación a revisar. Los perros de mi abuelo, normalmente tan juguetones, parecían nerviosos. Evitaban acercarse a la sala, especialmente a la zona donde él había colocado la silla. Se echaban en el corredor con las orejas gachas, mirando fijamente hacia adentro como si pudieran ver algo que nosotros no. Mi abuela, que normalmente dormía como un tronco, comenzó a quejarse de ruidos cerca de su cama en la madrugada, ruidos que describía como un crujido lento, casi imperceptible, que a mí me erizaba la piel con tan solo imaginarlo. Una noche en particular, decidí quedarme despierto para ver si lograba descubrir el origen de tanto misterio. Me senté en el sofá frente a la silla y encendí una lámpara tenue para no despertar a nadie. El tiempo pasó arrastrándose y mis párpados pesaban cada vez más, pero un extraño presentimiento me mantenía en vilo. Y entonces sucedió. Fue un movimiento casi imperceptible. La silla se deslizó unos pocos centímetros, arañando apenas el piso. Di un brinco al verla moverse sin que nada ni nadie la empujara. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza y tuve el impulso de huir, pero me quedé paralizado. No sé cuánto tiempo estuve así, mirando la penumbra, conteniendo la respiración para asegurarme de que no estuviera imaginando cosas. Cuando al fin me atreví a parpadear, la silla se había detenido en la misma posición. No pude dormir el resto de la noche. A la mañana siguiente, mis abuelos se alarmaron al ver mi semblante pálido y mis ojos inyectados de insomnio. Les conté lo que había visto y, lejos de sorprenderse, asintieron en silencio. Mi abuelo confesó haber escuchado pasos en el pasillo algunas madrugadas y aullidos de los perros como si estuvieran presenciando algo extraordinario. Mi abuela, en cambio, mencionó que varias veces sintió la presencia de alguien sentándose a su lado en la cama, aunque ella había querido convencerse de que eran pesadillas fruto de la ansiedad. Todos estábamos asustados, pero a la vez dudábamos de la cordura propia y ajena. ¿Podía una simple silla provocar algo así? Parecía absurdo, y al mismo tiempo sentíamos que las circunstancias estaban mucho más allá de cualquier explicación lógica. La tensión creció hasta volverse insoportable. Durante las noches, se escuchaban golpes secos contra las paredes, como si algo o alguien se deslizara por los pasillos con sigilo, rozándolos. Lo peor era sentir la atmósfera cada vez más pesada, como si una sombra invisible se posara en cada rincón. nuestros movimientos se tornaron cautelosos y era imposible negar la transformación del ambiente familiar. Parecía que una capa oscura cubría la casa y filtraba cualquier esperanza de tranquilidad. Recuerdo que en esos días empecé a evitar los espejos, pues tenía la sospecha, quizá irracional, de que vería algo reflejado a mi espalda. Finalmente, mi abuela, con las manos temblorosas, nos propuso deshacernos de la silla de una vez por todas. Mi abuelo, aunque siempre tan terco, aceptó con un gesto cansado y preocupado que jamás le había visto. Decidimos quemarla en la playa, un sitio que considerábamos neutral y que solíamos visitar en vacaciones. Cargamos la silla en la parte trasera de la camioneta al atardecer, con la firme intención de dejar atrás aquel objeto maldito. Llegamos cuando la noche empezaba a cubrir el cielo. Hicimos una fogata improvisada y arrojamos la silla al fuego, esperando verla consumirse lentamente y, con ella, disipar cualquier rastro de la pesadilla que nos había acorralado. Recuerdo el sonido de la madera crujiendo, los crepitares que parecían lamentos ahogados. Mi abuelo y yo contemplábamos las llamas en silencio, mi abuela rezaba algo en voz muy baja. Regresamos de madrugada, envueltos en un agotamiento mezclado con la necesidad desesperada de creer que todo había terminado. Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando caminamos por la orilla de la playa para despedirnos del mar, nos topamos con las cenizas. Formaban una figura extraña, como si alguien hubiera dibujado un símbolo que no entendíamos. Una marca oscura, trazada con restos carbonizados, que nos erizó la piel. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero todos vimos lo mismo. Fue una señal inequívoca de que no nos habíamos deshecho del todo de aquel mal que se había aferrado a nuestra familia. Desde ese día, mi familia se juró no volver a recoger nada de la calle y yo estuve de acuerdo con todas mis fuerzas. Creí que, al menos, el miedo se difuminaría con el paso del tiempo, pero me equivoqué. La experiencia con la silla antigua no fue un hecho aislado, sino un catalizador que abrió las puertas a otros episodios igual de aterradores. Tal vez habíamos atraído una energía oscura, o quizá aquello solo fue el comienzo de un nuevo capítulo macabro en mi vida. No lo sé, pero en los meses siguientes, me vi rodeado de objetos que parecían tener historias siniestras detrás. Recuerdo que, poco tiempo después, un amigo de la familia me contó que había encontrado un reloj de péndulo en una bodega abandonada. Me llamó la atención su relato porque describía sucesos muy similares a los que habíamos vivido: pasos en la madrugada, muebles arrastrándose solos, puertas que se abrían sin razón aparente. Al principio, traté de mantenerme al margen, aún sintiendo la necesidad de advertirle sobre lo que había vivido con la silla. Sin embargo, la curiosidad pudo más que mi sentido común y una noche terminé yendo a su casa, dispuesto a ver aquel reloj de péndulo que, decían, resonaba con un golpeteo hueco a las 3 de la mañana. La casa de mi amigo estaba casi vacía, pues se había mudado recientemente. En la sala, cubierto por una tela polvorienta, se alzaba el reloj, con el péndulo detenido en una posición antinatural. Era como si el tiempo se negara a correr en su interior. Cuando corrí la tela para observarlo mejor, sentí que algo me atravesaba el pecho, una sensación de opresión tan fuerte que di un paso atrás y me llevé la mano al corazón. Mi amigo, visiblemente nervioso, me confesó que desde que aquel reloj llegó, había tenido pesadillas recurrentes en las que alguien llamaba a su puerta, pero cuando se asomaba por la mirilla, no había nadie. Decidimos salir de la casa en cuanto el viento comenzó a arremolinarse, sacudiendo las ventanas y produciendo un lamento tenebroso en los pasillos. Era la misma opresión que había sentido frente a la silla. Una parte de mí estaba convencida de que algo se había quedado conmigo después de lo sucedido en 2015, como si fuera un huésped siniestro que me acompañaba a donde fuera. Con el paso del tiempo, me obsesioné con investigar historias de objetos malditos. Hallé relatos de muñecas antiguas con ojos que parecían seguirte en la oscuridad, espejos que devolvían reflejos desfigurados y cofres que emitían sonidos de rasguños cuando nadie estaba cerca. Cada testimonio me provocaba escalofríos, pero no podía evitar sumergirme más en aquel mundo. Empecé a sospechar que, una vez que un objeto maldito entraba en tu vida, te volvías un imán para estos fenómenos. Me sentía en deuda con mi familia por lo que había sucedido con la silla, y, de algún modo, Quería encontrar una respuesta que nos diera paz. Pero la paz no llegó. Lo último que supe fue que otro familiar lejano, sin conocer nuestra historia, había recogido un viejo baúl en un mercado de pulgas. Dentro encontró cartas y fotografías que pertenecían a una mujer desaparecida en circunstancias violentas. A los pocos días, comenzó a escuchar golpes en la tapa del baúl, como si alguien estuviera atrapado dentro. Trató de deshacerse de él, pero cada vez que lo sacaba de la casa, al día siguiente aparecía de nuevo en el mismo lugar donde había estado originalmente. Su salud empezó a deteriorarse y juraba que, de madrugada, oía risas que salían del interior de ese cofre. Cuando al fin logró desarmarlo y quemarlo, asegura que encontró en el fondo un mechón de cabello atado con un listón negro. Nadie logró explicarse cómo llegó allí, y el recuerdo de mis propias experiencias me recordó cruelmente que algunos misterios están mejor guardados. Hoy, cada vez que estoy a punto de dormirme, siento un aleteo en mi pecho que me advierte que aún hay algo rondando. Las sombras en mi habitación parecen moverse a su antojo, y cualquier leve crujido de la madera me hace estremecer. A veces, cierro los ojos y vuelvo a ver las cenizas de la silla dibujando esa forma inquietante en la arena, como si los restos quisieran recomponerse y regresar para atormentarnos. He desarrollado una especie de sexto sentido. No puedo entrar a una tienda de antigüedades sin sentir un nudo en la garganta y cierto temblor en las manos. Mis amigos se ríen de mis precauciones cuando me ofrecen objetos de segunda mano. No saben, y prefiero que no sepan, el tipo de pesadilla que conlleva albergar algo maldito en tu hogar. Ha pasado casi una década desde que mi abuelo recogió aquella silla, pero el simple recuerdo me helará la sangre por el resto de mi vida. Mis abuelos se mudaron lejos de la ciudad poco después de que la quemamos, pensando que el aire fresco y el cambio de ambiente los ayudaría a olvidar. Aún así, mi abuela me confiesa en llamadas que, algunas noches, siente que alguien se sienta a su lado en el sofá, en silencio, como una presencia que jamás termina de irse. Yo he aprendido a no ignorar estos avisos. Cuando mis perros se inquietan sin motivo aparente, cuando la televisión parpadea o la radio emite interferencias sin sentido, me siento de vuelta en aquella sala lúgubre, con la silla acechándome desde la penumbra. A veces creo que no se trata solo de objetos malditos, sino de la energía que encierran nuestras creencias y miedos. Tal vez nosotros mismos alimentamos estas presencias con nuestro terror, les damos forma y vida cuando nos quedamos despiertos en la oscuridad, convencidos de que algo avanza por el pasillo. Sin embargo, es difícil no asustarse cuando el frío te roza la nuca y las luces parpadean sin explicación. Es complicado mantener la calma cuando el silencio de la noche es interrumpido por pasos que no se ven. Y, sobre todo, es imposible olvidar cómo una simple silla vieja y carcomida por la humedad pudo reconfigurar toda la armonía de un hogar y sumirnos en un abismo de paranoia y espanto. Ahora vivo con la certeza de que hay cosas allá afuera que podrían parecer inofensivas, pero que llevan consigo rastros de historias atormentadas. Puede que el mundo esté lleno de objetos con memoria, esperando a que alguien los recoja para continuar sus ciclos de horror. Y aunque haya noches en que logro conciliar el sueño sin sobresaltos, siempre despierto a la menor señal de inquietud. Es como si me hubiera vuelto parte de ese mundo de sombras, un mundo donde la línea entre lo real y lo sobrenatural se difumina en silencio. He decidido escribir este testimonio para advertir a otros y, tal vez, liberar un poco el miedo que sigue creciendo en mi interior. No busco convencer a nadie de lo que viví. Simplemente expongo la verdad que me persigue, esperando que, al leer esto, sientan la misma opresión que yo sentí y se detengan antes de llevar a casa un objeto cuyo pasado desconocen. Porque a veces, lo más inocente, una silla, un baúl, un reloj, puede guardar la esencia de algo demasiado siniestro para ser comprendido. Y una vez que lo dejas entrar, es posible que jamás te permita descansar en paz. Ropa maldita. Nunca imaginé que una simple compra de ropa usada pudiera desatar una pesadilla tan oscura en mi vida. Soy Daniel, y lo que a continuación relato es la crónica de mi descenso a un terror que jamás creí posible. Todo comenzó una tarde gris, cuando paseando por un mercadillo de pulgas, me topé con una pila de pacas de ropa en una esquina olvidada. Una voz interna me advirtió: Nunca compres ropa de pacas usadas porque no sabes qué ente podrías acarrear. Sin embargo, la tentación del ahorro y la curiosidad por lo desconocido me hizo ignorar ese consejo y adquirí varias piezas sin imaginar lo que se gestaba tras el velo de lo cotidiano. Desde la primera noche, extrañas sensaciones me invadieron. Al desarmar la paca en mi modesto departamento, noté que algunas prendas parecían portar manchas inexplicables y un olor rancio se filtraba entre los tejidos. A lo lejos, un murmullo casi imperceptible acompañaba la brisa, como si las sombras se contaran secretos prohibidos. La incomodidad se transformó en inquietud cuando, al dormir, desperté sobresaltado por un leve roce en la cama. No era el aire, sino algo inasible, una presencia que se movía silenciosamente entre mis recuerdos y temores. Durante los días siguientes, empecé a notar detalles perturbadores. Mientras colgaba una vieja chaqueta, me percaté de una inscripción casi borrada en el interior, símbolos apenas distinguibles que parecían conjurar un nombre antiguo, perdido en el tiempo. Mi mente se inundó de preguntas sin respuesta: ¿quién habría sido el dueño de aquella prenda? ¿Y qué horror se escondía tras su aparente normalidad? La ansiedad me invadía y cada rincón del departamento se transformaba en una amenaza, como si la ropa misma quisiera volver a su antiguo destino. Recuerdo que en una noche especialmente fría, el silencio fue roto por pasos leves que resonaban en la penumbra. No pude evitar sentir que alguien, o algo, me observaba desde las sombras del pasillo. El terror se anidó en mí como una oscura semilla. Intenté convencerme de que se trataba únicamente de mi imaginación, pero la evidencia era innegable: objetos que parecían moverse solos, susurros en un idioma olvidado, y la persistente sensación de que cada prenda comprada llevaba consigo una maldición. Fue entonces cuando comencé a investigar. En viejos diarios y documentos polvorientos que encontré en una biblioteca pública, descubrí relatos similares. Personas que habían adquirido objetos usados y luego se habían visto envueltas en misterios inexplicables. Historias de maldiciones transmitidas a través del tiempo, donde la ropa se transformaba en un receptáculo de almas atormentadas. Cada fragmento que leía parecía tejer un hilo de conexión con mi propia experiencia, como si mi destino estuviera entrelazado con aquellos relatos olvidados. Una noche, incapaz de soportar el creciente terror, decidí guardar algunas de las piezas en cajas y alejarlas de mi habitación. Pero el mal no se contenía en lo material. Pronto, la presencia comenzó a manifestarse con mayor intensidad. Al cerrar los ojos, veía figuras espectrales vagando en la penumbra, arrastrándose por los pasillos como sombras hambrientas. La voz de un susurro se repetía incesantemente en mi mente: nunca compres ropa de pacas usadas. Esa advertencia se transformó en un eco que resonaba en cada rincón de mi existencia, recordándome que había desatado algo que no podía controlar. A medida que pasaban los días, mi vida se convirtió en una lucha constante por mantener la cordura. Las luces parpadeaban sin motivo aparente, y en ocasiones, el aire se volvía denso, como si la atmósfera misma estuviese impregnada del aliento de lo desconocido. Una noche, al pasar frente a un espejo, me vi reflejado no como yo, sino como una figura difusa, con ojos hundidos y semblante pálido, arrastrado por el terror. Esa imagen me dejó helado, y comprendí que la maldición no se limitaba a objetos inanimados, sino que se infiltraba en el alma misma de quien osaba perturbar su reposo. La paranoia se volvió mi única compañera. Cada crepúsculo me encontraba encerrado en mi apartamento, sintiendo que las sombras se alargaban con intenciones siniestras. Intenté deshacerme de la ropa, arrojándola a la basura, pero parecía que el mal se negaba a desaparecer. Los paquetes, en cambio, reaparecían como por arte de magia, alineados sobre mi umbral como una señal ominosa de que el destino ya estaba sellado. La realidad y la pesadilla se fusionaban en una espiral interminable, mis días se teñían de gris y mis noches se transformaban en un desfile macabro de presencias inhumanas. Una madrugada, en medio de un insomnio angustioso, me aventuré a investigar el origen de la inscripción en la chaqueta. En una librería de antigüedades, encontré un libro polvoriento que relataba la historia de una costurera obsesionada con preservar el alma de aquellos que la habían amado. Según la leyenda, la mujer había confeccionado prendas que contenían fragmentos de espíritus atrapados en un ciclo eterno de dolor y desesperación. La costurera, condenada por un amor traicionado, había jurado que cada pieza que creara estaría maldita, destinada a arrastrar consigo la desgracia. Mientras hojeaba el libro, sentí que las palabras escritas cobraban vida, y en ellas entendí que mi compra había reavivado un mal antiguo, un eco de traición y pena que se negaba a descansar. La atmósfera se volvió insoportable, y la línea entre la vigilia y el sueño se difuminó. Empecé a registrar mis experiencias en un diario, tratando de entender lo inexplicable. Cada página estaba impregnada de mis temores y angustias, y en cada palabra se leía el eco de una advertencia que había ignorado a propósito. Mi relato se convirtió en una lucha desesperada por no sucumbir al terror que se cernía sobre mí. La presencia maldita, alimentada por la ropa y el rencor del pasado, me perseguía sin tregua, y cada noche era una batalla por mantenerme consciente en medio de un caos sobrenatural. Una tarde, al revisar mis notas, comprendí que el mal tenía un patrón, se manifestaba en momentos de mayor vulnerabilidad, aprovechando la soledad y el aislamiento para intensificar su embate. Decidí, con una determinación renovada, enfrentar mi destino y encontrar una forma de romper la maldición. Consulté a expertos en lo oculto, investigué rituales olvidados y me sumergí en antiguos grimorios. Sin embargo, cada intento parecía solo alimentar la furia del ente que habitaba en mi hogar. No había fórmulas ni recitados que lograran calmar la tormenta que se había desatado en mi vida. Al final, comprendí que la única salida era confrontar mis propios miedos, aceptar que había cometido un error imperdonable al desaterrar aquello que yacía dormido en la ropa de Pacas. Con el corazón encogido y el alma agotada, organicé una última noche de vigilia, dispuesta a enfrentar la entidad. En un silencio sepulcral, me senté frente a la única prenda que aún conservaba las marcas originales, la chaqueta con la inscripción olvidada. Lentamente, recité en voz baja las palabras que había memorizado de los antiguos textos, tratando de apaciguar al ente. El ambiente se volvió gélido y el tiempo pareció detenerse. Cada latido era un eco de la condena que yo había desatado. La tensión alcanzó su clímax en un instante abrumador, cuando las sombras se arremolinaron a mi alrededor y la figura espectral de la costurera se materializó en un fulgor de desesperación. No hubo palabras, solo un grito silencioso que se mezcló con el viento helado, y en ese momento comprendí que la maldición no era más que el reflejo de mis propios errores y temores. La prenda cayó al suelo, y con ella, el espectro se desvaneció lentamente en la penumbra, dejando tras de sí un silencio que parecía prometer un respiro. Sin embargo, la cicatriz de aquella noche permanece, y cada vez que cierro los ojos, revivo el terror de haber despertado algo que jamás debería haber existido. Hoy, mientras escribo estas líneas, sigo marcado por la experiencia. Mi historia es un testimonio de que algunas advertencias tienen raíces profundas en la realidad, y de que a veces, lo que parece un objeto inofensivo esconde secretos que pueden destruir la paz de quien se atreve a poseerlo. La ropa, con su tacto familiar y su olor a pasado, se transformó en un puente hacia un abismo del que jamás podré escapar por completo. Y aunque el ente ha quedado, por ahora, en silencio, sé que la maldición se cierne como una sombra, aguardando el momento oportuno para reclamar su venganza. Con cada noche, la incertidumbre se convierte en mi única compañera. El susurro incesante me recuerda que, en ocasiones, la tentación por lo desconocido abre puertas a horrores irreparables y que el destino a veces se viste de pacas usadas, arrastrando consigo el eco de antiguos tormentos. Si algo he aprendido de esta experiencia, es que hay advertencias que conviene respetar. El precio de ignorarlas no se paga en monedas, sino en noches interminables de terror y en una existencia marcada por sombras que se niegan a desvanecerse. Hoy, mi relato es un recordatorio para aquellos que, como yo, sienten la atracción de lo prohibido. En el mundo de lo maldito, cada objeto tiene su historia, y cada historia, su trágico desenlace. Mi vida, una vez normal, se transformó en una lucha constante contra el olvido y la oscuridad. Y mientras la ciudad sigue su curso, yo permanezco en esta encrucijada, sabiendo que el horror que viví es tan real como el miedo que aún siento cada vez que la noche se aproxima. Nunca olvides, hay cosas que, al ser tocadas, liberan sombras que jamás podrás volver a encerrar. El lazo. Nunca imaginé que un simple objeto pudiera desatar una cadena de sucesos tan oscuros y perturbadores. Todo comenzó en 2019, en una noche lluviosa en la que mi curiosidad me llevó a recorrer un viejo orfanato abandonado en Medellín. El edificio, lleno de ecos del pasado, parecía guardar secretos que desafiaban la lógica. Mi intención era solo explorar, capturar fotografías de lugares olvidados y quizás descubrir alguna historia perdida. Pero lo que encontré esa noche cambió mi vida para siempre. Recorrí silenciosamente los largos pasillos cubiertos de polvo y sombras. Las paredes agrietadas y las ventanas rotas daban al ambiente un aire lúgubre y el silencio se veía interrumpido únicamente por mis pasos y el eco distante del viento. Al llegar a una habitación que parecía haber sido la de un niño, mis ojos se posaron sobre algo inusual, un juguete sucio, medio olvidado entre trastos. Era un oso de peluche con un lazo rojo, que a pesar de su estado deteriorado, conservaba una expresión que parecía retorcida en una mueca de agonía. Su mirada fija y apagada me produjo un estremecimiento que recorría mi columna vertebral. Decidí recogerlo sin comprender del todo por qué. Al tocarlo, una sensación gélida me invadió, como si el objeto hubiera almacenado el frío de un infierno personal. Mientras lo sostenía, un leve susurro se deslizó en mi oído: "No me dejes". No pude asegurar si eran mis nervios o si realmente algo estaba tratando de comunicarse conmigo. Esa noche, al regresar a mi pequeño departamento, intenté reprimir el miedo irracional, convencido de que había sido mi imaginación producto del ambiente lúgubre. Sin embargo, la calma se desvaneció en cuanto me dispuse a dormir. Al girar en mi cama, vi, de manera inexplicable, que el oso había dejado su lugar en la sala y se encontraba recostado en la cabecera. Con el corazón acelerado, recordé el extraño mensaje que había escuchado en el orfanato. Mis luces comenzaron a parpadear y, en el reflejo del espejo, aparecieron palabras escritas con lo que parecía ser ceniza: "Gracias por traerme a casa". El terror se apoderó de mí, y aunque quise gritar, la voz pareció quedar atrapada en mi garganta. Esa noche, el silencio se transformó en un grito mudo de horror. Al amanecer, con la determinación de esclarecer lo inexplicable, busqué al oso, pero había desaparecido sin dejar rastro. Sin embargo, a lo largo de los días siguientes, noté pequeños rastros que me helaban la sangre, diminutas motas de ceniza en mi almohada, manchas negras en el suelo y en mis muebles, y una constante sensación de ser observado. Cada rincón de mi hogar se había convertido en una prisión, donde la presencia invisible del juguete maldito parecía acecharme. Comencé a investigar sobre la historia del orfanato, adentrándome en archivos antiguos y relatos olvidados de exalumnos y cuidadores. Descubrí que, en la década de 1960, varios niños desaparecían misteriosamente y que, entre las teorías, se mencionaba la existencia de objetos malditos que habían sido parte de rituales oscuros llevados a cabo por personas desesperadas por conseguir protección o venganza. Se decía que estos objetos eran portadores de un espíritu inquieto, un eco de dolor y desesperación. No pude evitar preguntarme si el oso con el lazo rojo no hubiera sido uno de ellos, un objeto impregnado con la esencia de un alma en pena que, de alguna forma, había logrado escapar de su atadura maldita. Decidido a enfrentar la situación, empecé a llevar el asunto a la lógica, tratando de encontrar una explicación racional. Sin embargo, cada vez que intentaba alejarme del objeto, sentía un peso inexplicable, como si una fuerza invisible me obligara a retenerlo a mi lado. Mis noches se volvieron una sucesión de terrores inexplicables, sombras que se deslizaban por los rincones, murmullos en la oscuridad y el persistente eco de un susurro que me recordaba la noche en el orfanato. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen del oso y el mensaje "gracias por traerme a casa" se grababan en mi mente, impidiéndome encontrar un descanso reparador. Durante semanas, la presencia del objeto se volvió más intensa. Empecé a notar que, a pesar de mis esfuerzos por deshacerme de él, el juguete reaparecía en lugares insólitos. Una mañana, al abrir la puerta del baño, lo vi posado sobre el alféizar de la ventana. Otra noche, lo encontré en la mesa de la cocina, como si hubiera recorrido la casa solo para recordarme su existencia. Intenté deshacerme del oso, llevándolo a diferentes lugares en un intento desesperado de liberarme de su maldición. Sin embargo, cada vez que lo abandonaba en un sitio nuevo, al caer la noche, el objeto encontraba el camino de regreso a mi hogar, como si algo o alguien lo guiara de forma inexorable. Una tarde, mientras intentaba desesperadamente comprender el origen del mal que se había apoderado de mi vida, descubrí un antiguo diario en la biblioteca municipal. El cuaderno, amarillento por el tiempo, relataba historias de objetos malditos y rituales olvidados. Una entrada en particular llamó mi atención. Hablaba de un juguete, un oso con un lazo rojo, que había sido encontrado en un orfanato y que había traído consigo una maldición de lamentos y venganza. Las palabras escritas parecían resonar con mi propia experiencia, como si el diario hubiera sido escrito para advertir a alguien como yo. La descripción detallada del objeto y de los sucesos relacionados con él me convenció de que no se trataba de una coincidencia, sino de una conexión siniestra y deliberada. A medida que el terror se intensificaba, la atmósfera de mi hogar se transformaba en una amalgama de pesadillas y recuerdos imborrables. Las noches se alargaban en un limbo de angustia, en las que el miedo se convertía en un compañero constante, amenazando con devorar cada vestigio de cordura que aún me quedaba. El juguete, ese oso aparentemente inofensivo, se había convertido en el epicentro de una fuerza oscura que desafiaba toda explicación. Cada susurro, cada sombra, cada pequeño rastro de ceniza era un recordatorio de que había aceptado, quizás sin querer, cargar con el peso de una maldición que no tenía cabida en este mundo. Finalmente, la tensión llegó a un punto crítico. Una noche, mientras la tormenta rugía afuera y el viento azotaba con fuerza las ventanas, me vi enfrentado a la decisión más difícil de mi vida. Había llegado el momento de enfrentar el mal, de liberarme de su abrazo mortal. Con manos temblorosas, llevé el oso hasta el lugar donde todo había comenzado, el orfanato. La oscuridad del edificio parecía aguardarme como un espectro del pasado, y cada paso que daba hacia la sala donde lo había encontrado se sentía como una travesía hacia el mismísimo abismo. Dentro de la habitación, la atmósfera era opresiva, cargada de un dolor ancestral. Dejé el juguete sobre el suelo, temblando mientras sus ojos de tela parecían fijarse en mí con una intensidad casi humana. En ese instante, sentí como el aire se volvía denso, y un susurro, casi imperceptible, se mezcló con el sonido del viento: "No me dejes". Comprendí, de manera brutal, que el objeto no solo era un portador de una maldición, sino que era parte de un ciclo de sufrimiento del que nadie parecía poder escapar. En silencio, me alejé lentamente, dejando atrás el orfanato y, con él, la carga del mal que había arrastrado mi existencia. Sin embargo, incluso a lo lejos, mientras me sumergía en la oscuridad de la noche, una última imagen se grabó en mi mente: el lazo rojo del oso, ondeando como un recordatorio perpetuo de la noche en que mi destino se entrelazó con la maldición de un objeto olvidado. Desde aquel día, la vida nunca volvió a ser la misma. El miedo y la incertidumbre se convirtieron en compañeros permanentes, y cada sombra o susurro me recordaba que hay cosas en este mundo que no pueden ser explicadas con la razón. El lazo rojo del oso sigue siendo el símbolo de una noche en la que abracé lo desconocido, pagando un precio que aún, en lo más profundo de mi ser, temo enfrentar. Cada mañana, al despertar, encuentro pequeños rastros de ceniza en mi almohada, como una macabra firma del horror que aún me persigue. Y aunque intento olvidar, sé que mientras exista ese lazo, el eco del susurro "No me dejes" resonará en la penumbra, recordándome que hay historias que nunca deben ser contadas, porque en cada relato de horror, se esconde una parte de nuestra alma. El anillo del olvido. Dejé mi nombre en el anonimato por razones obvias. En 2008, trabajando en una casa de empeño en California, llegó un vagabundo con un anillo dorado. Me lo vendió barato y me pareció una buena compra. Desde el momento en que me lo puse, tuve sueños con una mujer sin rostro que se sentaba en el borde de mi cama. Su aliento era gélido y su voz, un eco distorsionado. Cada mañana amanecía más pálido, con marcas en mis brazos, como si alguien me hubiera sujetado en la noche. Lo llevé a un joyero, quien al verlo palideció. Me dijo que ese anillo pertenecía a una mujer asesinada hacía décadas y que debía deshacerme de él. Lo arrojé al mar. Desde entonces, los sueños han parado, pero a veces siento una presión en mis dedos, como si alguien intentara ponerme un anillo invisible. Esa experiencia quedó grabada en mi memoria como el comienzo de un descenso al abismo. Yo era un joven sin mayores pretensiones, acostumbrado a lidiar con el azar y las casualidades de la vida en el negocio de empeños. El anillo, un objeto aparentemente trivial, se había transformado en el epicentro de una pesadilla de la que no podía escapar. Durante años, creí haber cerrado ese capítulo, convencido de haber dejado atrás aquella oscura conexión. Sin embargo, la paz nunca es completa cuando se trata de objetos malditos. Al cabo de unos años, ya había intentado olvidar aquella espiral de terror. Mi rutina se había normalizado, y el recuerdo del anillo se diluía entre las sombras del pasado. Pero la historia no terminaba allí. Una noche, mientras revisaba antiguos archivos en el despacho de la casa de empeño, encontré un expediente olvidado en el que se mencionaba una pieza similar, un anillo dorado con inscripciones enigmáticas y un trasfondo de violencia y tragedia. La información era escasa, pero los indicios apuntaban a una cadena de sucesos perturbadores que involucraban a varios objetos malditos distribuidos a lo largo del tiempo. La mención de aquel anillo despertó en mí una inquietud primigenia, una señal de que algo inextricable seguía ligado a mi destino. Con el paso de los meses, comencé a notar pequeños indicios de que mi realidad se estaba distorsionando. La presión en mis dedos se intensificaba, especialmente en las noches en las que el silencio parecía multiplicar la soledad. Por momentos, al cerrar los ojos, creía ver la silueta de aquella mujer sin rostro, caminando lentamente a mi alrededor, dejando tras de sí una estela de aire helado. No era solo un sueño, en ocasiones, al despertar, encontraba extrañas marcas en la piel, como si manos invisibles hubieran dejado su huella en mi existencia. Decidí investigar a fondo el origen del anillo. Mi búsqueda me llevó a indagar en viejos periódicos y archivos municipales, rastreando cualquier pista sobre la mujer y el objeto. Descubrí que, en la década de 1940, en una pequeña localidad costera, una joven de belleza trágica había desaparecido sin dejar rastro, y días después se hallaron restos de un asesinato ritual. Los testimonios hablaban de una obsesión desmedida por un anillo que, según rumores, era parte de un siniestro culto. Cada fragmento de información se encendía como una chispa en la penumbra de mi mente, despertando temores y presagios de que aquel objeto no era un mero accesorio, sino un conducto para una energía oscura. Una noche, mientras me sumía en viejas fotografías y recortes que había coleccionado durante mis investigaciones, la atmósfera en mi hogar se volvió casi irrespirable. La temperatura descendió abruptamente y, en el reflejo de una ventana, vislumbré una figura que se acercaba lentamente. No pude distinguir sus rasgos, pero el terror que me invadió fue inmediato y visceral. Sabía que aquello era el eco de mi pasado, una manifestación del mal que había desatado al portar el anillo. Sin poder moverme, observé cómo la sombra se desvanecía tan rápidamente como había aparecido, dejando una sensación de desolación que se apoderó de mi alma. Con el tiempo, los eventos se tornaron cada vez más inquietantes. Los sueños regresaron de forma esporádica, pero esta vez no se limitaban a la figura de la mujer sin rostro. Era como si el anillo hubiera abierto una puerta a recuerdos y vivencias de otras almas condenadas. Comencé a percibir voces susurrantes en la penumbra, murmullos que parecían contar historias de traición, dolor y muerte. La presión en mis dedos se convirtió en un recordatorio constante de que algo o alguien no había abandonado mi vida. Esa presencia me acechaba en cada esquina, en cada silencio, en cada sombra proyectada por la luz de la luna. En una ocasión, durante una tormenta particularmente feroz, mientras el viento aullaba entre los árboles y las olas golpeaban furiosamente los acantilados, me encontré caminando sin rumbo por un sendero solitario. La lluvia parecía lavar mis pensamientos, pero a la vez intensificaba la inquietud que me perseguía. En ese trance de soledad y desesperación, comprendí que había algo ineludible. El anillo era solo un vestigio, una parte de un entramado mayor de maldiciones y objetos malditos que, a lo largo de los años, habían dejado su impronta en aquellos incautos que se cruzaron en su camino. La idea de que mi existencia podía estar conectada con tantas tragedias me llenaba de una angustia indescriptible. Decidí enfrentar mis miedos. Recorrí lugares antiguos y olvidados, donde las historias de objetos malditos se contaban en susurros entre los lugareños. En un pequeño pueblo costero, encontré a una anciana que, con voz temblorosa, me habló de un ritual ancestral destinado a sellar la maldición. La mujer, cuyos ojos parecían haber presenciado el fin del mundo en más de una ocasión, me explicó que algunos objetos eran portales para fuerzas que desafiaban la comprensión humana. Sin embargo, advirtió que romper la cadena implicaba un sacrificio irreparable. Esa revelación, aunque me ofreció una posible salida, solo profundizó mi terror, renunciar a mi vida, a mi esencia, para exorcizar una sombra que había logrado infiltrarse en lo más profundo de mi ser. Con el peso de la maldición sobre mis hombros, me vi obligado a aceptar que no podía huir de lo que había desatado. Cada noche, el anillo, invisible pero omnipresente, recordaba mi condena. Los recuerdos se entrelazaban con el presente y el tiempo parecía desvanecerse en un ciclo interminable de desesperación. La oscuridad se volvía mi única compañía y el eco de voces lejanas me susurraba secretos de un pasado que no podía borrar. Ahora, al mirar atrás, comprendo que mi historia es solo una de muchas, una pequeña fracción de la vasta red de objetos malditos que han dejado cicatrices imborrables en la vida de sus víctimas. La maldición del anillo me ha marcado de forma indeleble, transformando mi existencia en un perpetuo estado de vigilia, donde el terror se esconde en cada sombra y la realidad se distorsiona con cada latido del corazón. No hay final en esta pesadilla, solo un interminable retorno al abismo del olvido, donde la línea entre lo real y lo insólito se desdibuja, dejando únicamente el eco de una condena ineludible. A veces, al caer la noche y en medio del silencio, siento que el anillo regresa a mí. No lo veo, pero percibo su influencia en cada estremecimiento, en cada dolor punzante que recorre mis dedos. La maldición no ha sido olvidada, y sus vestigios continúan recordándome que ciertos errores no pueden ser borrados, que algunas puertas abiertas jamás pueden cerrarse. He aprendido a vivir en un estado de alerta constante, sabiendo que la próxima aparición, el siguiente susurro, puede ser el preludio de una nueva espiral de horror que arrastre mi alma hacia lo desconocido. Hoy, mientras escribo estas líneas, reconozco que mi vida se ha convertido en una eterna condena, un recordatorio perpetuo de que hay fuerzas en este mundo que escapan a la lógica y la razón. La historia del anillo dorado es mi propia historia, una tragedia que se repite en la penumbra y que me condena a revivir mis peores pesadillas. Y en el silencio de la noche, cuando la oscuridad se cierne sobre todo, sé que nunca estaré solo, el eco del mal, encarnado en ese anillo, sigue acechando, esperando el momento exacto para recordarme que el horror nunca muere, sino que se transforma en un implacable guardián de mi destino. Cinta maldita. Era el año 1999 cuando encontré una vieja cinta de cassette en el suelo, cerca de un lote baldío en Guadalajara. No tenía etiqueta, solo un número, 666. Por curiosidad, la puse en mi grabadora. Al principio, solo había ruido blanco y voces distorsionadas. Pero luego, escuché un grito que me heló la sangre. Parecía un lamento, como si alguien estuviera sufriendo. Quise detenerla, pero el botón de stop no funcionaba. La cinta siguió girando sola hasta que la grabadora se apagó de golpe. Esa noche, soñé con una mujer de cabello negro cubriéndole el rostro, parada en mi cuarto. Cuando desperté, mi grabadora estaba en el suelo, destrozada, y la cinta había desaparecido. Desde entonces, a veces escucho susurros en la radio, aunque esté apagada. Durante semanas, aquella experiencia se convirtió en una obsesión ineludible. Me encontraba incapaz de conciliar el sueño y, en mis momentos de vigilia, la incertidumbre me perseguía. La imagen de aquella mujer, silente y perturbadora, se repetía en mi mente. Mi vida, antes llena de rutinas predecibles, se transformó en una sucesión de noches inquietas y días marcados por una ansiedad inexplicable. Decidí indagar en el origen del objeto, convencido de que detrás de la misteriosa cinta se escondía algo más que un simple accidente. Visité archivos municipales, hablé con antiguos vecinos y recorrí las calles de Guadalajara en busca de alguna pista. Todo apuntaba a leyendas urbanas, a historias de objetos malditos que parecían absorber la vida de quienes se atrevieran a tocarles. Sin embargo, nadie había escuchado nunca un relato tan perturbador como el mío, y mi experiencia personal se erigía como un enigma irresoluble. Poco a poco, comencé a notar que mi entorno cambiaba de forma imperceptible. En la penumbra de la noche, sombras se deslizaban por los rincones de mi apartamento y, en ocasiones, escuchaba ruidos que parecían provenir de lugares en los que no había nadie. El eco del grito, aquel que había salido de la cinta, resonaba en mi memoria cada vez que el silencio se hacía absoluto. Una sensación de ser observado se instaló en mí, como si esa presencia, la de la mujer en mi sueño, me siguiera a cada paso. Una madrugada, mientras revisaba viejos diarios en busca de pistas sobre fenómenos inexplicables, encontré una referencia críptica en una nota de un periodista local. Se hablaba de una secta oculta que, a finales de los años 80, había realizado rituales para capturar el sufrimiento del alma. Según el documento, habían grabado voces y lamentos en cintas con la esperanza de preservar la esencia de la desesperación para algún propósito siniestro. El número 666 aparecía repetidamente en esos relatos, vinculado siempre a la idea de maldición y condena. La revelación me estremeció. Tal vez aquella cinta no hubiera sido un objeto aislado, sino una pieza de un ritual macabro, destinada a arrastrar a quien la encontrara hacia un destino oscuro. Decidí que era imperativo descubrir la verdad. Conforme profundizaba en mis investigaciones, comencé a experimentar sucesos cada vez más extraños. Una noche, al volver a casa tras una larga jornada en la biblioteca, encontré extraños símbolos tallados en la puerta de mi vivienda. No eran garabatos sin sentido, sino signos que evocaban antiguos rituales paganos. Esa visión me llenó de terror, pero también de una perversa determinación. Debía enfrentarlo, aunque ello significara poner en riesgo mi propia cordura. Conforme pasaban los días, la presión de la presencia inasible crecía. En mi interior, la lucha entre el escepticismo y la convicción se tornaba cada vez más amarga. Las noches se volvieron un calvario en el que los sueños se mezclaban con la realidad, y en cada despertar sentía que algo, o alguien, había cruzado la frontera entre ambos mundos. Mi apartamento se convirtió en una trampa, un espacio donde la oscuridad se asentaba con lentitud, y cada rincón parecía albergar secretos inconfesables. El silencio se había transformado en un testigo mudo de mi desesperación. Una tarde, mientras repasaba viejos artículos periodísticos en mi computadora, noté que la radio, desconectada desde hacía años, emitía una señal apenas audible. Era como si la misma frecuencia del cassette se colara en el aire, trayendo consigo un murmullo que, en un primer instante, parecía el eco de una confesión olvidada. Intenté ignorarlo, culpando a mi mente fatigada, pero cada vez era más insistente, tan persistente como la sensación de tenerme vigilado. Esa señal, a cada amanecer, se colaba en mi realidad y transformaba mi soledad en una especie de compañía espectral. Con el paso del tiempo, la línea entre lo real y lo insólito se difuminó. Llegué a cuestionar mi propia existencia y a dudar de la naturaleza de lo que había descubierto. La cinta había sido el detonante de una serie de eventos inexplicables que me empujaron a recorrer senderos de terror y locura. El número 666 se convirtió en un símbolo indeleble en mi mente, un recordatorio constante de que hay fuerzas que trascienden lo tangible, fuerzas capaces de perturbar incluso la rutina más mundana. Una noche, ya casi rendido a la desesperación, sentí la necesidad de abandonar la ciudad. Pero la idea de huir se desvaneció en cuanto comprendí que no era el lugar lo que me perseguía, sino aquello que había despertado con mi hallazgo. Era como si la cinta hubiese sembrado una semilla de oscuridad en mi alma, una semilla que se alimentaba de cada temor, de cada latido acelerado. Esa entidad invisible no se resignaría a ser olvidada, demandaba reconocimiento y, sobre todo, castigo. Hoy, al escribir estas líneas, mi vida se encuentra marcada por una soledad lúgubre y un constante estado de alerta. Cada objeto cotidiano, cada sonido inesperado, se transforma en un presagio de un nuevo episodio de horror. La mujer de cabello negro, con su rostro oculto en sombras, aparece en los límites de mi visión y desaparece en un parpadeo, dejando tras de sí una estela de desesperanza. He aprendido, de la manera más dolorosa, que hay encuentros que no se pueden borrar, que ciertos objetos llevan en sí la capacidad de alterar el curso de la existencia. Aún con el paso de los años, cada vez que la radio emite aquel susurro apenas perceptible, mi corazón se acelera y el pasado se materializa en el presente. He comprendido que lo inexplicable no se desvanece con el tiempo, se adhiere a ti, te persigue y, de alguna manera, te define. Mi relato no es fruto de la imaginación, sino el testimonio real de un encuentro que cambió mi vida para siempre. La cinta, con su enigmático 666, no solo abrió una puerta hacia un mundo de terror, sino que me obligó a enfrentar la cruda verdad: existen fuerzas que escapan al control humano y que, una vez liberadas, no conocen de límites ni de redención. Hoy, mientras me sumerjo en la penumbra de la noche y la inquietud se cierne sobre mí, sé que no podré dormir en paz. Cada rincón, cada sombra, me recuerda que hay historias que se viven y que el eco de aquel número maldito resuena con fuerza en mi alma. La búsqueda de respuestas continúa, pero también lo hace la certeza de que, en algún lugar entre la realidad y el terror, mi destino quedó sellado aquella fatídica noche de 1999. Nunca imaginé que una simple cinta encontrada en la calle pudiera desatar una espiral de horror tan profundo. El misterio de 666 se ha convertido en mi sombra, en un recordatorio constante de que la curiosidad, a veces, tiene un precio demasiado alto. Y aunque intente recuperar la normalidad, sé que mi vida ya no es la misma. Lo que comenzó como un extraño hallazgo se transformó en una maldición, y mientras la voz distante susurra en frecuencias inalcanzables, mi alma se ve irremediablemente ligada a ese número que, para mí, simboliza la irrupción de lo inexplicable en lo cotidiano. Hoy, escribo estas palabras como advertencia y confesión, sabiendo que el terror que me persigue no es fruto de la imaginación, sino la cruda realidad de un objeto maldito que cambió mi destino para siempre. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.